Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, gracias por acompañarnos. Empezamos esta edición con lo más reciente sobre el huracán Ian y el estado devastado de la Florida, que vive lo que podría ser el huracán más mortífero en la historia de Florida, tal y como lo dijo el presidente Biden en un tono sombrío en la sede de FEMA hace unos minutos. Ahí el presidente Biden se dirigió a los empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y a toda la nación después de recibir un informe de los funcionarios de FEMA, mientras Ian, ya degradado a tormenta tropical, continúa azotando Florida. Vamos a escuchar un breve del mensaje.
It made landfall yesterday, and it is still moving across the state today. This could be the deadliest hurricane in Florida's history. The numbers of are still unclear, but we're hearing early reports of what may be substantial loss of life.
No se tiene aún cifras exactas de las vidas perdidas y el llamado sigue siendo a trabajar en equipo y sigue el mensaje para que no salga si usted no tiene que hacerlo. Como se esperaba, la tormenta está causando inundaciones catastróficas sobre las áreas centro-este del estado, dice el Centro Nacional de Huracanes, y esto viene acompañado de las marejadas ciclónicas, las ráfagas de viento que se extenderán por los estados del sur. El huracán Ian golpeó la costa occidental de la Florida con una tormenta de categoría 4 que se ha ido debilitando a medida que avanza por tierra. También esta mañana el presidente aprobó una declaración de desastre de Florida, liberando recursos federales para todo el estado. La declaración de desastre mayor entrega fondos federales a los floridanos en condados como Charlotte, Collier, Lee y otros. Puede incluir también la asistencia para la vivienda temporal y las reparaciones de las casas, así como préstamos del costo por pérdida de la propiedad no asegurada. Durante los primeros 100 días, el gobierno federal va a cubrir toda la asistencia elegible para la remoción de los escombros y las medidas de protección de emergencia. El presidente Biden habló también con el gobernador republicano Ron DeSantis. Según la Casa Blanca, ambos se comprometieron a mantener una estrecha coordinación. Y así, con inundaciones generalizadas, toques de queda obligatorios, algunos condados con daños a propiedades, con poca comunicación, cortes de energía y llamadas de rescate acuático, está la Florida en estos momentos. Se informa también que aeropuertos como el Aeropuerto Internacional de Jacksonville, el Internacional de Orlando y el Internacional de Tampa cancelaron todos sus vuelos el día de hoy, y el Servicio Meteorológico emitió una advertencia de marejada ciclónica por partes de los estados de Georgia, Carolina del Sur y la Florida, por supuesto. Los gobernadores de Georgia y Carolina del Sur y Virginia han declarado estados de emergencia e instan a los residentes a estar monitoreando los pronósticos y hacer planes de contingencia, como tener listos los equipos de emergencia. El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre considerables inundaciones repentinas y urbanas en el centro, también en el sureste de Georgia. Así que vamos a comentar sobre todo esto en esta edición. Vamos a ver si ya tenemos listo a Gerardo Reyes. Claro, Gerardo Reyes Chávez me acompaña desde Imócali. Gerardo es un trabajador del campo y es co-coordinador de la Coalición de Trabajadores de Imócali y cofundador de la radio WCIW, emisora comunitaria de Imócali. Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal, Gerardo?
Hola, Chelis. Un gusto poder acompañarles en esa transmisión. Y bueno, pues estamos aquí después de el huracán Ian por nuestra área.
Así es, Gerardo. Espero que no se nos corte la comunicación. Gerardo, se reporta que muchas torres de telefonía están caídas en la zona de desastre. ¿Cómo te encuentras tú? Descríbenos lo que has estado viviendo desde que Ian tocó tierra.
Sí, bueno, pues hemos estado el día de ayer. Se fue la luz acá en el área de Imócali. No tenemos internet tampoco, entonces hemos estado incomunicados. Hemos tratado de comunicar con trabajadores en las áreas por donde pasó el huracán, pero hasta ahorita no hemos podido tampoco establecer esa comunicación. Sabemos también que, bueno, seguro hubo también daños dentro de los ranchos alrededor de Imócali, de compañías tomateras. Hemos tratado también de establecer comunicación y vamos a ir juntando toda esa información. Lo que podemos decir ahorita es que en Imócali pues no nos pegó tan duro, a pesar de que pues estábamos bien cerca de lo que era el cono que llegó por aquí pues a unas millas básicamente, y estamos ahorita tratando de ver qué es lo que ha pasado en comunidades cercanas a Imócali como La Belle, a Lehigh, el centro de Florida también, que pues produce mucha fresa, produce mucho tomate también, y pues especialmente también en el área de la costa del Golfo, que es donde pues al fin tocó tierra, y tocó tierra más al sur de lo que se tenía proyectado. Originalmente se estaba enfocando en a lo que las proyecciones decían, que iba a tocar cerca de Tampa. Y bueno, pues parece que más cerca de su llegada a tierra cambió dirección un poco y tocó por aquí, muy cerca en el área de Fort Myers. Y de ahí, bueno, pues al parecer dejó pues una estela de destrucción que todavía estamos tratando de evaluar.
Gerardo, si bien en Imócali, como dices, pues no fue tan drástico o no ha sido tan duro el golpe del huracán Ian, hay necesidades urgentes seguramente de las familias trabajadoras del campo que se van a quedar sin chamba. Gerardo, ¿cómo se está haciendo llegar la ayuda que hay disponible? Ya escuchábamos al presidente Biden esta mañana decir que la ayuda está disponible, los fondos. ¿Qué tan enteradas están las familias? ¿Cuáles son sus necesidades urgentes en estos momentos, Gerardo?
Bueno, en este momento, como te comento, Chelis, estamos tratando de evaluar cuáles van a ser las necesidades, y es algo que vamos a saber una vez que la gente empiece a regresar a sus trabajos, para ver cómo está todo esto en el trabajo, qué es lo que significa para ellos, porque en otras situaciones, cuando ha habido huracanes que han impactado la labor, bueno, la gente ve cómo sus días de trabajo en la semana se cortan inmediatamente. Cuando ha habido situaciones de heladas también que han ocurrido, la gente se queda sin trabajo a veces por meses. Entonces no pensamos que va a ser tan drástico en esta ocasión el impacto, pero necesitamos todavía pues establecer comunicación. No hemos podido debido a que no hay señal. No la señal ha estado muy esporádica por acá. Algunos de mis compañeros no han podido recibir ni hacer llamadas, y bueno, no funciona a ningún otro medio para comunicar ahorita. Nuestra radio está fuera del aire también, debido a los cortes eléctricos, y estamos tratando de restablecer la radio para poder entonces entender un poco mejor qué es lo que está pasando en todos lados. Por ahorita, en cuestión de lo que mencionas del apoyo, bueno, siempre es una preocupación cuando se dan anuncios así, que generalmente pues no toman en cuenta a los trabajadores que están acá, trabajadores del campo. Siempre somos los últimos a los que se les presta la atención, y pues vamos a estar colaborando con quien sea que se pueda colaborar. Hemos recibido por ahí de parte del Consulado de México la oferta de apoyar en lo que sea necesario. Y bueno, generalmente cuando hay estas situaciones nos ha tocado ayudar a coordinar con los centros de distribución de agua, comida. Ahorita lo que sabemos es que el agua no se ha cortado, entonces eso es algo bueno. Sabemos que en otras áreas aquí cerca, como el Lehigh Acres, ahí hay lugares, hay áreas donde no tienen agua. He comunicado con algunos amigos que conocemos por acá en el área de Fort Myers. Me decían que todos los árboles frente a su casa se cayeron, y está el puente que da acceso a donde ellos viven bloqueado. Entonces no hay manera ahorita de poder saber, ¿verdad?, qué tanto fue el impacto en cuestión de sus viviendas, pero todos ellos estaban bien. Y pues aparte de esto, ¿verdad?, lo que también quisiera mencionar es que pues cuando ha habido daños a la vivienda, cuando han pasado pues huracanes por acá antes, como el huracán Irma. Todo el proceso, bueno, pues era bastante complicado para la gente y mucha gente no recibió apoyo en aquella ocasión. So, esperamos que en esta ocasión ese no sea el caso, que se pueda tomar en cuenta cuáles son las necesidades de la gente, pero hasta donde sabemos, las viviendas aquí en Immokalee no fueron dañadas tanto como la última vez.
Así es, Gerardo, y pues para eso es muy importante que se restablezca la comunicación de la radio comunitaria WCIW para que provean esta información sobre las ayudas que hay disponibles. Gerardo, el presidente Biden mandó un mensaje hace unos minutos a los ejecutivos de gasolina a no aumentar los precios, a que no se aprovechen de la situación como es muy común en estos momentos de emergencia. Vamos a escuchar un poco y comentamos.
I also want to say again to the oil and gas executives. Do not use this storm as an excuse to raise gasoline prices or gouge the American public. The price of oil has dropped in recent weeks. The price of gas should be going down as rapidly. It's not. My experts inform me the production.
Pues ahí escuchas, Gerardo Reyes Chávez, el presidente Biden llamando a que no incrementen los precios aprovechándose de la situación. ¿Has visto o escuchado sobre algún aprovechado en estos tiempos difíciles, Gerardo? El aumento, todos los precios están carísimos ahorita y si suben la gasolina en estos momentos de emergencia, pues imagínate.
Sí, siempre Chelis hay aprovechados realmente en tiempos de crisis como esto. Y lo que yo diría, bueno, pues vamos a estar vigilantes de eso, vamos a también tratar de informar a la gente a dónde reportar, si es que hay algún lugar donde se pueda reportar ese tipo de pues, exageración en los costos, especialmente ahorita que la gente tiene esas necesidades tan grandes, donde pasó el huracán más fuerte. La parte central de Florida, bueno, pues tiene muchos trabajadores que trabajan en el campo también, que trabajan en la preparación de las tierras, en el cuidado de todos los plantíos de tomate, ya que la temporada va a empezar pronto. En eso nos tocó un poquito de suerte. Todavía no toda la gente que trabaja en el campo estaba aquí. Pero lo que sí nos preocupa a nosotros un poco es que también hay, y eso yo me daría mucho gusto escuchar al presidente Biden hablar de esto, de que también se ponga mucha atención en cómo operan las compañías constructoras. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hemos tenido huracanes, aunque no sean una amenaza para Immokalee, la gente de Immokalee es la que termina haciendo el trabajo de limpieza y reconstrucción. Y ha habido compañías que cuando se abren los recursos para que se lleve a cabo ese trabajo y que el gobierno federal o el gobierno estatal interviene, ¿verdad?, para atraer a todas estas compañías, muchas veces ellos vienen sin un plan de cómo contratar, llenar el papeleo necesario para que toda la gente pueda trabajar y tener las protecciones debidas. Y cuando eso ha pasado, nos ha tocado lidiar con situaciones donde hasta más de 200 trabajadores de una compañía que contrató como 500 hace algunos años no recibieron pago y tuvimos que intervenir. Siempre ha habido robo de sueldo y cuando se acaba el trabajo acá o se pone despacio, la gente también busca trabajo en la construcción. Entonces, lo que yo me gustaría ver es que se preste atención en qué pasa no solamente con las necesidades inmediatas en relación a distribución de agua, comida y esas cosas, pero también en relación a qué pasa con las compañías que pues hacen uso de reclutamiento predatorio, diría yo, con la intención de robarle a la gente sus sueldos mientras ellos agarran estos contratos.
Tremendo, sí, y ahora viene pues todo ese trabajo de recuperación y hay que ver también, Gerardo, el asunto de si las familias van a volver a sus hogares, a sus propiedades, si es que tienen a dónde regresar. Muchas gracias, Gerardo Reyes Chávez, por estos comentarios, estos reportes que nos hacen. Nos da mucho gusto escuchar que estés bien. Déjame mencionar que CNN está reportando ya que hay 13 muertes confirmadas, lamentablemente. Vamos a seguir nosotros muy al pendiente de las últimas noticias. Gerardo Reyes Chávez es trabajador del campo y co-coordinador de la Coalición de Trabajadores de Immokalee y además co-cofundador de la radio comunitaria en Immokalee WCIW. ¿Qué más gustas agregar, Gerardo Reyes, antes de despedirte?
Pues solamente un llamado a toda la gente que esté escuchando para que se solidaricen con todas las comunidades que están pues ahorita sin electricidad, sin agua, sin comida, sin casa. Y pues bueno, también mandar nuestras oraciones a las personas que pues perdieron la vida, sus familiares, ¿verdad? Hay que apoyarnos en estos momentos, hay que unirnos y hay que exigir también lo que sea que es necesario para poder tener un bienestar, ¿verdad? Poder estar por lo menos pues en un espacio donde se sabe que el mundo está tomando en cuenta a los trabajadores y que está también viendo por ellos, ya que nosotros pues somos los encargados de poner la comida en la mesa de todos. Entonces, un llamado nomás a que nos unamos y a los trabajadores, pues, si nos están escuchando en otras partes, ¿verdad? Y tienen pues alguna situación que les está ocurriendo, pues que traten de buscar ayuda, que no se queden callados cuando pasen cualquier situación de abuso o de negligencia. Si están buscando ayuda, pues tratar de buscarle la salida, tratar de unirse y exigir lo que sea justo.
Eso es, bien dicho. Gracias, Gerardo Reyes Chávez, por haber estado con nosotros. Espero que te sigas cuidando, manteniendo a salvo y que muy pronto la radio WCIW vuelva a estar al aire. Gracias, Gerardo.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Hasta pronto, Gerardo Reyes Chávez. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos.
Línea Abierta lanza su serie especial hacia el voto 2022.
Que salgan y voten y que nos ayuden a todos los que no podemos.
Una cobertura ampliada con noticias de las más candentes batallas electorales con foco especial en el votante latino.
Necesitamos el poder de una mujer y sobre todo una mujer latina.
Sintonice y participe de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico, a través de Radio Bilingüe y está su emisora.
Continuamos aquí en Línea Abierta y desde Georgia nos acompaña Gerardo Guzmán, director de noticias de Hispanic News Service, esta plataforma informativa. Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, parece que de un momento a otro tendremos a Gerardo Guzmán en la línea para que esté con nosotros aquí. En Línea Abierta estamos informándole a usted lo más reciente de este huracán Ian, lo que ha venido haciendo desde que tocó tierra y pues cómo se prepara la gente también para hacerle frente a las inundaciones, que es lo que siempre sucede en estos casos. Vamos a ver, ¿nos escucha Gerardo Guzmán? Tenemos problemas con Gerardo Guzmán, con quien nos vamos a conectar en un momento, porque bueno, como decía hace un momento, también hay estados que ya están también alerta para ver qué es lo que sigue. Los gobernadores de Georgia, de Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia ya declararon estado de emergencia y están pidiéndole a todos sus residentes que estén monitoreando de cerca los pronósticos, que hagan planes de contingencia y por supuesto que tengan listos esos equipos de emergencia. Muy atentos a esos. El Centro Nacional de los Huracanes nos está advirtiendo sobre estas considerables inundaciones repentinas y urbanas en lo que es en el sureste de Georgia. Sobre todo esto queremos que de un momento a otro que esté nuestro compañero desde Atlanta, Georgia, pues nos informe sobre la situación que tiene Georgia en estos momentos y además lo último que tiene también sobre este huracán Ian. Como dijimos, los planes del presidente Biden y del gobernador DeSantis es trabajar en conjunto, trabajar juntos, y lo que siempre esperamos en estos casos es que las ayudas de emergencia lleguen a las personas más necesitadas. Nosotros queremos poner atención muy en especial a las comunidades latinas, a las comunidades que han sido más golpeadas. Gerardo Guzmán, parece que ahora sí ya lo tenemos en la línea. ¿Me escuchas, Gerardo?
Gracias, Shelley. Sí, aquí te escucho fuerte y claro.
Gracias, Gerardo Guzmán, desde Atlanta, Georgia, nos acompaña. Danos un balance general, Gerardo, de lo que el huracán Ian ha venido haciendo desde que tocó tierra en la Florida. ¿Qué es lo que sabes?
Pues el paso de este huracán por Florida ha dejado, como ya hemos escuchado y sentido y visto, un sendero de destrucción, desolación y angustia masiva, en especial en la zona centro y suroeste de este legendario estado, donde en estos precisos instantes permanecen todavía más de 2 millones de personas sin electricidad. Miles continúan atrapados en sus domicilios, inundados por las marejadas, por las aguas. Algunas carreteras continúan intransitables, Chelis, y las autoridades hablan de decenas de posibles muertos. Y lo peor, los meteorólogos estiman que la ahora tormenta tropical puede recuperar fuerza de huracán antes de dirigirse a la costa de Carolina del Sur o de Carolina del Norte este viernes. Los gobernadores de ambas Carolinas, de Georgia y de Virginia ya se han declarado en emergencia, sobre todo para las zonas costeras de sus propias entidades. Chelis, como lo hemos escuchado, este fenómeno tocó tierra en la costa oeste del sur de Florida el miércoles por la tarde como un poderoso huracán categoría 4 cerca de Cayo Costa, antes de debilitarse a tormenta tropical la madrugada de este jueves. El ciclón causó devastación en toda la zona sur de la península por la fuerza de los vientos, las gigantescas marejadas y las severas inundaciones. Se habla que esta podría ser una de las peores tormentas que ha sufrido en su historia el estado de Florida. ¿Dónde se encuentra en estos precisos instantes el fenómeno, Chelis? Está aproximadamente a 40 millas al noreste de Cabo Cañaveral, en Florida, y a 275 millas al sur de Charleston, Carolina del Sur. Mantiene una fuerza de ráfagas de viento de 70 millas por hora. El presidente de los Estados Unidos, como escuchamos en la rueda de prensa desde las instalaciones de FEMA, coincidió con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y con los damnificados en catalogar a este huracán como una de las peores y más mortales tormentas que han azotado en la historia al estado. Pese a que aún no se tienen cifras confirmadas, se calcula que el número de víctimas de este fenómeno natural puede ser considerable. Desde la 1 a.m. de este jueves iniciaron las labores de rescate y, según las propias autoridades, Chelis, la necesidad es más de lo que se esperaba. Miles de personas continúan atrapadas por las severas inundaciones, sobre todo en el suroeste de Florida, entre Fort Myers y Sarasota. Biden anunció que viajará a las zonas devastadas. La vicepresidenta Kamala Harris está también pendiente y supervisando la situación. Y aquí viene lo triste, lo desesperante, lo angustiante, porque esta mañana en cadena nacional, en la cadena ABC, el sheriff del condado Lee, Carmine Marceno, adelantó que las muertes pudiesen contarse por centenares. Él hablaba de cientos de muertos. Minutos más tarde, casi de inmediato, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, trató de matizar el asunto y únicamente se refirió a dos posibles decesos. Hace unos minutos, como tú bien mencionas, Chelis, ya algunas cadenas de noticias confirman más de una docena de muertos. Entre las posibles víctimas está este señor de 72 años de edad de la localidad de Daytona, al noreste de Orlando, quien pereció la madrugada de hoy tras caer a un canal mientras vaciaba su alberca, su piscina, en medio de la intensa lluvia. Esto lo confirmó la policía del condado Volusia, en el centro de Florida. Pero en el condado Lee, que es donde se asienta el Fort Myers, y que fue la zona más impactada por Ian, ahí es donde se calcula que la situación pudiese ser devastadora. Y de hecho las carreteras, los puentes siguen intransitables, ¿ya? Miles de personas se mantienen atrapadas. La carretera, por ejemplo, elevada, ese puente que conecta a Fort Myers con la isla Sanibel y que es hogar de más de 6,000 personas, está completamente colapsado y está partido en dos, de hecho. Y con varios tramos destrozados a causa del impacto de Ian, pues obviamente ha dificultado las labores de rescate, de acercamiento hacia esa comunidad. Lo que también sabemos es que con la declaratoria de desastre mayor que aprobó hoy Joe Biden, pues esto va a permitir sopesar los niveles de desastre y sobre todo abrir espacios y no poner dificultades burocráticas para el flujo de dinero y para el flujo de ayuda. Esto sobre todo va a ser para 9 condados, que son los más afectados en la parte centro y sur de la península de Florida, lo que permitirá aumentar la ayuda federal para paliar sus efectos. El gobierno federal también envió al estado, previo a la llegada de Ian, más de 1,300 socorristas, quienes trabajan de forma coordinada con 5,000 miembros de la Guardia Nacional de Florida. Pero hace solo minutos se confirmó que oficiales de la Guardia Nacional de varios estados, incluyendo Tennessee, Georgia, Carolina del Sur, Luisiana y Nueva York, están ya trasladándose, respondiendo al llamado de ayuda, al llamado de alerta para brindar apoyo en las labores de rescate y recuperación en las comunidades devastadas por el huracán Ian. Chelis, producto de esta coordinación de la Administración Federal y Estatal, estamos hablando de más de 32,000 operarios que ya se hallan a disposición para restaurar pues lo que se haya destruido, sobre todo el fluido eléctrico, que como lo mencionaba, afecta a más de 2 millones de personas en estos momentos. y también pues están habilitando más refugios, porque en un principio se habían habilitado 200 y han albergado a 10,000 personas, pero se calcula que va a ser necesario darle alojamiento a más habitantes cuyas casas quedaron anegadas, cuyas casas quedaron prácticamente destruidas.
Y por eso decíamos,
en el caso
Gerardo,
de la falta de... Sí, perdón, Chelis.
No, por eso decíamos hace un momento que viene después la tarea de recuperación de muchas personas, no van a tener a dónde regresar. Gerardo, nada más me gustaría preguntarte también cuál ha sido el impacto en nuestra comunidad. Estos impactos son devastadores para todo mundo, pero ¿dónde está nuestra comunidad en este momento?
Esa es la pregunta del millón, Chelis, porque desafortunadamente en esta zona donde golpeó el huracán Ian, hay una gran cantidad de inmigrantes, hay una cantidad, una importante cantidad de trabajadores de origen hispano, y desafortunadamente muchos de ellos vivían en parques de trailers, muchos de ellos vivían en condiciones pues de por sí ya deplorables debido a las condiciones de vivienda, que en especial en el estado de Florida, como saben ustedes, el nivel de costo de la vivienda es demasiado alto, entonces por eso normalmente aceptan vivir en condiciones pues sumamente vulnerables para cuestiones climáticas como la que estamos viviendo hoy. Se calcula que una gran cantidad de migrantes, sobre todo de personas de origen hispano, han resultado los más afectados con esta tormenta. Y sobre todo hablo de los condados Lee, donde está Fort Myers, Sarasota, Hillsborough, Collier y Manatee. Lo que es Lee y Hillsborough, la población hispana en ese lugar supera el del 10 al 15%. Y por lo tanto, estamos hablando de que ellos pudieron no solamente resultar afectados por las condiciones de vida que tenían, sino aparte también por el hecho de que muchos incluso no pudieron evacuar debido a que se necesitaban seguir trabajando antes de pegar la tormenta.
Tremendo lo que estamos escuchando, Gerardo Guzmán, director de Noticias de Hispanic. Bueno, después de lo que estamos viendo que ha causado en la Florida y de saber que ya están en estados de emergencia, algunos como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Virginia, ¿cómo se están preparando, Gerardo, para lo que viene?
En estos momentos, la declaratoria de emergencia ha permitido el flujo de y el activamiento de los miembros de la Guardia Nacional. Por ejemplo, en el caso del estado de Georgia, donde me encuentro en estos momentos, lo que es la zona de Savannah, Tybee Island y otras islas que son colindantes a la costa este de Georgia, ahí es donde se están apostando tanto miembros de la Guardia Nacional y cuerpos de socorro. Hay órdenes de evacuación, sobre todo en la parte que colinda con la costa del Atlántico en el estado de Georgia. Algo similar se está repitiendo en la parte de Charleston, Carolina del Sur, que es donde se espera que entre fortalecido como huracán categoría 1 mañana viernes este fenómeno conocido como Ian. Lo mismo en Carolina del Norte, donde pues desafortunadamente gran parte de las costas de Carolina del Norte, ahí también habita una importante población hispana, más aún que cerca de la costa hay muchos cultivos de pepino y también de aceituna en la zona de cercana a las costas del Atlántico en Carolina del Norte. Entonces, es ahí donde también hay preocupación por la comunidad latina de cara a el embate de este huracán, que puede ser huracán 1, fortalecido al momento de que salga al Atlántico y regrese a tierra en territorio norteamericano. También, Chely, si me permites, pues hay un dato actualizado sobre la búsqueda de los cubanos que habían resultado... habían naufragado el momento de estar cruzando de Cuba hacia Florida en plena tormenta. Bueno, se confirma que el barco, la embarcación, llevaba 27 cubanos, de los cuales 9 ya fueron rescatados. En estos momentos todavía se busca al resto de los que iban en esta embarcación, pero ya la Guardia Costera informa que pues las labores de búsqueda han sido muy difíciles por las condiciones del tiempo, van a continuar, pero no tienen esperanzas de encontrarlos con vida. Se habla de que esos migrantes se hundieron cerca de la isla Stock después de que su embarcación se enfrentó a los fuertes vientos, a las marejadas, producto del huracán Ian ayer miércoles. 3 personas fueron rescatadas en el mar y otras 4 llegaron nadando a la zona sur de Boca Chica, en donde pues muchos de ellos han sido atendidos en el hospital por aparente deshidratación y también estar exhaustos por la experiencia.
Pues muchas gracias, Gerardo Guzmán, por este reporte sobre el huracán Ian, por informarnos desde Atlanta, Georgia. Ya para cerrar, Gerardo, ¿cómo se está informando a la comunidad para estar alerta, para estar monitoreando sobre lo que está pasando y lo que puede venir?
En el caso de los próximos espacios, los próximos estados que pudiesen enfrentar la tormenta, hay afortunadamente medios de comunicación, tanto en español como en inglés, que están lanzando comunicados, dando recomendaciones de qué hacer en caso de la tormenta. Están circulando los números telefónicos de FEMA y también de la Cruz Roja en caso de ser necesario para buscar ayuda. Y, por supuesto, lo principal que están recomendando específicamente para la comunidad latina, guardar documentos valiosos en estos sobres especiales que pueden ser impermeables, y obedecer de antemano todas las órdenes de funcionarios locales al momento de acercarse la tormenta. Aquí lo que, nada más para terminar, Chelis, lo que queda es revisar el impacto económico que también tendrá esta tormenta. Hablaba Gerardo de que afortunadamente la zona de Imokalli no resultó tan afectada, que es una zona importante en materia de cultivos, pero hablamos de la parte de la naranja, que en esa zona donde está el cultivo de la naranja sí resultó afectada por este impacto, y se habla de que esto pudiese ocasionar cambios en los precios de la naranja en un 90%, no en un 90%, pero sí pudiese ocasionar por lo menos un máximo histórico de casi $3 por medio litro de jugo de naranja. Así que no se sorprenda si el jugo de naranja sube en los próximos días.
Wow, tremendo este impacto. El impacto, por supuesto, económico importantísimo, pero no menor el impacto humano, aún más importante. Gerardo Guzmán, muchas gracias por este reporte completo que nos has proporcionado desde Atlanta, Georgia, sobre lo que el paso del huracán Ian está causando y lo que se está esperando y monitoreando para las próximas horas. Gracias, Gerardo.
Un placer, Chelis. Buenas tardes.
Buenas tardes, él es Gerardo Guzmán, nuestro compañero que nos acompañó desde Atlanta, Georgia, con este informe sobre el huracán Ian. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otro tema. Continuamos en línea abierta y en otro tema relacionado con desastres naturales. El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley para establecer un sistema de alerta y de clasificación de olas de calor, el primero en todo el país. Esto para proteger a las comunidades que corren mayor riesgo ante estas mortíferas amenazas climáticas. La ley, entre otras cosas, mejoraría el acceso a seguros para peligros que tienen que ver con el clima. El promotor líder de la legislación platicó con Radio Bilingüe y nos explicó la nueva ley. Ricardo Lara, comisionado de seguros en el estado de California. Escuchemos. Bienvenido, comisionado. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, comisionado. Gracias por estar con nosotros. Pues dada la ola de calor sin precedentes de hace unos días, ¿qué significa, qué importancia tiene esta firma y esta nueva ley para usted, comisionado?
Sí, no, muchas gracias. Como bien tú lo dices, estas olas de calor y este calor extremo realmente están impactando no solo la salud de nuestra comunidad, pero al igual impactando la infraestructura del estado. Y California, ya siendo líder mundial en la lucha contra el cambio climático y obviamente sus efectos mortales, el clasificar las olas de calor será una herramienta poderosa para poder proteger no solo a los 40 millones de residentes que estamos francamente en amenaza, pero al igual nos va a ayudar a investigar cómo podemos no solo proteger a las comunidades, pero igual cómo protegemos su infraestructura, como ya vimos que en Europa estaban dañando los aeropuertos, puentes, y al igual vemos que en California vamos a tener más días con olas de calor y cómo impacta no solo a los trabajadores agrícolas, los trabajadores de los almacenes y ya trabajadoras en fábricas, pero al igual, cómo vamos a tener como modificar nosotros como californianos esas nuevas, desafortunadamente, realidades en las que estamos viviendo.
Ahora, comisionado, pues cuéntenos, ¿cómo se va a clasificar a las olas de calor? ¿Cómo prevé usted que vamos a ver esas diferentes categorías de peligro? ¿Será algo así como con los huracanes o como los incendios? ¿Cómo va a ser?
Bueno, vamos a trabajar con varias agencias para asegurar de que tengamos algo como ya, como el Servicio Nacional de Meteorología, para reunir no solo los datos, pero al igual crear ese sistema de clasificación, ya sea a numeración o un tipo de color, para poder no solo mandar la comunicación de cómo la gente se puede proteger, y entonces esos datos van a estar desarrollándose antes de que ya formalmente venga este sistema. Lo que queremos es no ser tan detallados en la ley, pero dejar que los científicos que están haciendo la investigación y los profesionales que nos den qué sería la mejor forma de poder establecer estas clasificaciones para que la mayoría de la gente los entienda.
¿Y cuáles serán, comisionado, los diferentes factores que se van a tomar en cuenta para clasificar el grado de peligro de una ola de calor? Supongo la temperatura, pero ¿qué más?
Bueno, vamos a ver el tipo de temperatura, de qué tan determinado va a ser la ola de calor y cuáles son las áreas en las cuales tenemos que realmente enfocarnos. Y luego, al igual, vamos a estar tomando esos datos, ya estos que pasan los años o los meses, a empezar a ver si hay tipos de regiones en California en el cual tenemos que tener más precaución, que actualmente no tenemos esos datos. Así que este sistema de clasificación realmente nos ayudará a los gobiernos locales a dirigir los recursos de manera más eficaz, así como planear e implementar medidas específicas para reducir los impactos de las olas de calor más peligrosas, y al igual cómo podemos aportar esos fondos para la planificación y la respuesta al calor extremo. Ya sabemos que es un tema crítico, así que todo eso se va a investigar y nos va a ayudar también igual a proteger a las comunidades y a proteger a las ciudades.
Algo que mucha gente queremos saber, comisionado, y queremos que usted nos explique y dé detalles, es sobre cómo sería la implementación.
Bueno, la implementación y el tipo de categorías, todo eso se va a desarrollar en estos 2 años, en el cual ya estamos haciendo la planificación para ver cómo se desarrolla, qué tipo de medida vamos a utilizar, qué tipo de sistema vamos a utilizar, porque obviamente California va a ser el primer estado del país y francamente el mundo que va a tener un sistema así como el que cual estamos pidiendo. Así que dejamos estos detalles para los científicos y esperemos de que cuando estemos trabajando este tema, utilicemos un sistema en el cual toda la gente pueda entender que es de suma importancia. Porque lo que muchas veces vemos es que hablamos del cambio climático y lo hablamos en términos de temperatura o en un término en el cual la gente no realmente entiende el daño en el cual estamos. Y por eso queremos asegurar que estemos hablando de a todas las familias, que nos podamos comunicar con toda la gente. Entonces eso nos va a tomar tiempo al hacer esa investigación y por eso nos dimos 2 años para que eso se implemente un año en el 2023 para tomar todo eso en medida y para poder ayudarnos a crear un sistema de identificación y para que no solo toda la gente lo pueda entender, la mayoría de la gente, pero que haga la mayor impacto en esto de proteger a nuestros trabajadores más vulnerables.
Y bueno, sí, seguramente, y esto se habla mucho de que cuando una se le da nombre, digamos, o se categoriza a los huracanes, en este caso, ahora las olas de calor, pues como que nos vamos a familiarizar más, a hacer más conciencia sobre la emergencia, dependiendo de la categorización. Eso lo vamos a ver, comisionado, más adelante. Sí. La ley requiere, comisionado, que antes del 1 de enero de 2025 se desarrolle este sistema de clasificación de calor extremo en el estado, esto en coordinación con el programa de adaptación y resiliencia climática, el Departamento de Salud Pública del Estado y el Departamento de Seguros. ¿Puede explicarnos cómo va a hacer ese trabajo en colaboración?
Sí, así es. Lo que queremos hacer es ver todos los factores. El sistema de clasificación de calor en California realmente complementará el trabajo que estamos haciendo nosotros como el Departamento de Seguros. También al incluir a los otros servicios estatales, es importante porque queremos incluir información sobre la salud humana, los factores locales, como los efectos de la isla de calor urbano en el sistema de clasificación igual. Así que a todos los niveles de gobierno vamos a estar actuando para no solo prevenir muertes relacionadas con el calor, pero al igual a trabajar juntos y unidos en este proyecto que realmente se tiene que enfocar en la necesidad de tener una estrategia a nivel no solo estatal, pero locales, y cómo podemos aplicar estos tipos de condiciones locales que puedan reforzar los planes en las comunidades en todo el estado. Entonces, como tú bien lo dices, tenemos que ver que este trabajo realmente no solo cae en un departamento estatal, cae en varios, y vamos a trabajar unidos para asegurar que no vayamos a fallar en incluir a todos este esquema que realmente tenemos que trabajar para no solo identificar, pero identificar qué se tiene que hacer para proteger la salud, para proteger las viviendas, para proteger a los trabajadores y proteger específicamente áreas en el cual vamos a ver más olas de calor en el estado.
Seguimos aquí en esta edición de Línea Abierta. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, devastación histórica por huracán Ian en la Florida. Millones de latinos al borde de la bancarrota. Campañas en Texas arrecian disputa por el voto latino. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continuamos aquí en Línea Abierta y seguimos con el comisionado de seguros del Estado de California, Ricardo Lara, comentando sobre esta ley que establecerá un sistema de alerta y clasificación de olas de calor. Las poblaciones más vulnerables, las zonas. Ahora, sí. Tener una clasificación de las olas de calor y sistema de alerta suena muy bien, comisionado, pero mucha gente se preguntará, pues, ¿de qué sirve para comunidades que no tienen esa infraestructura de la cual usted ya hablaba, aire acondicionado y otros equipos para enfriarse en sus casas o en sus trabajos? ¿Para qué serviría que les avisen, oye, ahí viene una ola de calor, aguas, si no tienen cómo hacerle frente en relación a la infraestructura, comisionado? ¿Qué puede comentar?
Sí, no, muy buena pregunta. Y por eso, y sabemos que las olas de calor son un asesino silencioso, especialmente para las personas mayores, las comunidades inmigrantes, las personas con condiciones de salud comprometidas, y solo va a empeorar en los próximos años. Por eso, cuando hay este sistema de alerta, francamente vamos a poder hacer una alerta para las ciudades para que ellos trabajen para no solo ya identificar a las personas que son vulnerables, pero mandar, por ejemplo, esta alerta decida a las familias que viven sin aire acondicionado. Hay que asegurar de que tengan un albergue donde haya aire acondicionado. Y si lo tienen, que lo prendan, y posiblemente en un futuro que se les dé los fondos para que puedan pagar esos biles de electricidad, o al igual asegurar de que hayan un tipo de refrigeración para sus medicamentos y alimentos que necesitan mantenerse refrigerados. ¿Qué recursos podemos crear? ¿Qué incentivos podemos obtener a niveles de la ciudad o del condado para que se les ofrezca a esta gente, ya si hay apagones Si va a haber apagones, porque sabemos que también impacta la infraestructura de la energía, de dónde viven estas personas para asegurar que se le mantengan sus alimentos, sus medicamentos, y al igual necesitamos comunicar la amenaza de manera urgente para si hay un tipo de calor extremo, que la gente si se siente hoy a los afectos de calor, que digan, no es algo que nomás tengamos calor, que vayan a acudir a la sala de emergencia y que la sala de emergencia esté preparada para poder recibirlos e identificar lo que es una persona que viene ya con estos síntomas que son, o sea, mortales, sí, para la comida. Entonces, todo eso ya con el Departamento de Seguros vamos a poder identificar y a desarrollar esos programas para que la gente no tema de prender su aire acondicionado y que posiblemente en un futuro se les dé un tipo de recurso, o si la gente no tiene un aire acondicionado, de que recurran a un albergue y que digan, okay, tengo que ir y no solo quedarse en sus casas. Creemos que muchas veces también lo que sucede es que la gente se queda en sus casas y especialmente en la noche hace más calor en la casa de estar dentro de su casa que estar afuera. Esto yo lo viví en carne propia cuando éramos pequeños en el este de Los Ángeles. Nosotros nunca crecimos con aire acondicionado y cuando se ponía tanta calor, mi mamá y mi papá nos decían que nos dormíamos afuera en el porche de la casa.
Sí.
Y para nosotros, o sea, pensábamos que estábamos, nos decían que íbamos a ir a como acampar, pero realmente nos estaban sacando de la casa porque sabemos que era más peligroso estar en la casa en la noche cuando el cuerpo realmente you have to cool down, no sé cómo decirlo en español.
Sí, tiene que enfriarse, sí.
Uh-huh. El cuerpo se tiene que enfriar y a veces cuando no hay esa posibilidad por el calor extrema y es cuando la gente se enferma y desafortunadamente puede ser mortal. Entonces, todo eso va a estar investigando, pero lo que necesitamos es los datos y la investigación que nos va a poder traer esta ley para poder no solo ver esta calor extrema, pero qué se los puede ofrecer a las comunidades. Yes. Y por eso esta ley es sin precedente y es de suma importancia para el futuro que desafortunadamente vamos a tener que vivir con más días de calor extremo.
Uh-huh. Y que ya estamos experimentando, comisionado, y precisamente parte de la importancia de esta ley radica en esa respuesta a la emergencia de salud pública que afecta pues esas comunidades como la nuestra, comisionado, la comunidad latina. ¿Cómo va a cambiar esta nueva ley esa situación? Por ejemplo, ¿qué pueden esperar las personas que están trabajando al aire libre? No solamente los agricultores, los que están en la construcción, las y los vendedores ambulantes, y en fin, la lista es larga. ¿Qué puede comentar sobre este aspecto?
Pues yo pienso que en un futuro es realmente crear procesos para toda nuestra comunidad que francamente va a ser vulnerable, de que haya requisitos que se les mantenga un albergue donde puedan enfriarse, que haya agua, que haya personal que sepa cómo tratar el calor extremo para nuestras comunidades, qué tipo de equipo van a ocupar para poder mantener su salud durante estos calor extremos cuando están trabajando. Entonces todo eso es una posibilidad que se pueden desarrollar de base de esta ley en el cual vamos a estar investigando todo. Entonces tenemos que primeramente obtener los datos, hacer las investigaciones, ver de cómo el calor extremo está afectando no solo la salud de nuestras comunidades y de ahí poder crear realmente soluciones que se van a necesitar para que la gente no solo esté protegida, pero que para poder también proveer los recursos que se van a necesitar para asegurar de que la gente se proteja y que tengan las protecciones, ya sean en leyes futuras o en procesos futuros para proteger, ya como tú bien nos dices, no solo a la comunidad, a nuestros trabajadores agrícolas, pero la gente en construcción, la gente en almacenes, y que van a estar desafortunadamente más vulnerables a ese calor extremo, especialmente la gente que ya tenga otros problemas de salud o que tenga otros temas. Y se recuerda con nosotros, estamos envejeciendo también, pero y también crear realmente, fíjate que lo estoy pensando, crear este tipo de conciencia que la calor extrema no solo es calor, no es que voy a trabajar haciendo calor. La calor extrema, francamente, tenemos también que poder comunicarlo de una manera más eficaz, y esta ley nos va a ayudar también de cómo comunicar los daños y de esta calor extrema, que no es como calor normal. Sí. Por eso también va a tener esta oportunidad nosotros de cómo ser más eficaces en comunicar el daño de la calor extrema.
Quisiera hablar de algo que tiene que ver más directamente con su trabajo, porque entiendo que la implementación de esta nueva ley va a venir a través del Departamento de Seguros del Estado, que va a estudiar los costos de las olas del calor extremo, tanto para las personas aseguradas como para los no asegurados, para identificar las brechas de la cobertura, con la idea que el sistema de clasificación salga en enero del 2025. Cuéntenos cómo espera que este sistema impacte las pólizas de seguros.
Sí, porque francamente actualmente no sabemos cómo impacta el calor extremo, no solo a las pólizas de seguro, pero a la gente sin un seguro médico, o si el seguro, los que existen para las ciudades, para la infraestructura, porque vemos que el calor extremo está destrozando los puentes, calles, aeropuertos, todo eso que es de suma importancia para que una ciudad o un condado continúe. Pero ahorita no sabemos qué tanto cuesta o qué son los costos de las pólizas o qué es el costo de las personas o de las ciudades que no estén asegurados para estos costos y este tipo de cambio climático, y qué tipo también de coberturas y pólizas que todavía no existen, vamos a necesitar para poder protegernos del calor extremo. Entonces, todo esto es importante, y también igual es sin precedente, que tenemos que estar no solo pensando, pero estar viendo qué tipos de pólizas en un futuro vamos a necesitar para no solo proteger a nuestra comunidad, no solo a nivel de salud, pero de la infraestructura, para asegurar de que haya puentes, de que las calles puedan todavía, que la gente pueda manejar en las calles, y que el sistema público de transportación, que francamente va a ser afectado, y al igual los apagones, y que eso, cómo va a impactar eso, no solo la salud, pero asegurarse que haya víveres, que haya servicios para poder proteger a las comunidades. Entonces, todo eso va a ser parte de la investigación que vamos a hacer con el Departamento de Seguros. Y francamente es lo más es lo que me excita más de esta ley, porque estamos haciendo cosas que nunca se han hecho anteriormente y que vamos a poder ser líderes a nivel global en este tema.
Así es, comisionado. Oiga, comisionado, y bueno, antes de que se firmara esta ley y aún ahora, pues hay mucha gente que no lo ve igual con buenos ojos. Quisiera aquí citar a la meteoróloga Helen Vega, consultora climática en el sur del estado de California, quien comentó que incluso esas personas que inicialmente dijeron que esta ahora ya ley era una pérdida de dinero, finalmente ahora se están dando cuenta de los beneficios económicos de esta ley, especialmente en las tiendas y ubicaciones con más unidades de aire acondicionado que necesitan planificar pues con las olas de calor, las temperaturas altas. Al tener este sistema de alerta, pues pueden ahorrar mucho dinero cada año al poner los aires acondicionados, digamos, en el nivel correcto, en lugar de ponerlos a tope a la hora de la emergencia. Quisiera que comente y amplíe esta información, comisionado.
Sí, así es. Tenemos que mejorar igual. Todo esto francamente es de cómo podemos mejorar la comunicación y el entendimiento de los riesgos del calor extremo. Y lo digo igual como nosotros de que nos criamos en Los Ángeles, que desde niños nos enseñaron a ahorrar agua y ahorrar la energía en estos tiempos de calor. tenemos que al igual crear esa conciencia alrededor del calor extremo. Desafortunadamente ahorita lo tratamos como otra historia igual de climático que del tiempo que hay en las noticias. Entonces la gente desafortunadamente no lo toma tan en serio. Por eso queríamos hacer esta calificación, crear la conciencia y al igual trabajar con los expertos para ver, y los científicos, de qué es lo que se tiene que hacer, no solo para mejorar la conciencia, pero ver qué son las estrategias que tenemos que establecer para que la gente lo tome más en serio y al igual para los gobiernos locales, el gobierno estatal, de qué recursos se tienen que aportar para proteger la salud, y ya sea en un futuro asegurar de que las unidades vengan con aire acondicionado, que haya albergues con aire acondicionado, que haya a lo mejor no sé cómo se dicen, generators para la gente de tercera edad, para que ellos puedan mantener sus medicamentos, que la gente que tenga que utilizar el equipo para poder respirar, qué pasa si hay un apagón por el cambio climático. Todas esas cosas ahorita no se toman en cuenta y no hay estrategias a nivel locales o a nivel estatales de poder para proteger a la comunidad. Entonces estamos apenas en el principio de qué es lo que se tiene que hacer, cómo afectan las pólizas de los seguros de salud, seguros de las ciudades para poder tener esas infraestructuras, y al igual cómo van a afectar el servicio de energía. Entonces apenas estamos lidiando estos temas tan importantes, que yo veo que en un futuro vamos a poder ser los líderes a nivel global, como dije anteriormente, de cómo proteger a nuestra comunidad y cómo proteger a nuestras ciudades del cambio del calor extremo.
Fue el comisionado de seguros del Estado de California, Ricardo Lara, en conversación desde Los Ángeles, California, comentando detalles sobre cómo funcionará este sistema de alerta y clasificación de olas de calor y los beneficios que traería para nuestras comunidades, las comunidades más afectadas, y cómo se trabajará en equipo. Yo soy Chelis López, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.